encuentras en conversación con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, entre amigos, tocando algunos temas que nos llaman la atención. Pues mucho del trabajo que nosotros hacemos, tanto Guillermo como tu servidor, gira alrededor de la vida de la iglesia dentro del mundo protestante. Resulta que una escuela teológica en los Estados Unidos ya está requiriendo a aquellos que son llamados al ministerio pastoral, que se van a convertir en pastores, están en un proceso de formación académica en esa dirección, les está requiriendo tomar algunas clases en la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale. O sea, no en cualquier lugar. No es tomar clases en cualquier lugar. Le están requiriendo tomar un curso de administración de empresas en la Universidad Yale, una universidad muy reconocida, no solamente en los Estados Unidos, pero a nivel global. Me llama mucho la atención, Guillermo, porque en un momento pudiera parecer que estamos tan interesados en saber cómo interpretar y enseñar la Biblia, cómo gestionar y administrar una corporación, y nuestras iglesias se habrán convertido en corporaciones en estos últimos años y no nos hemos dado cuenta.
Las congregaciones locales, a medida que van creciendo, se convierten en una organización muy compleja para la administración, porque tiene que ver con administración de edificios, cuestiones de remodelación, cuestiones financieras, para los cuales el pastor que se ha formado en un seminario tradicional no tiene ningún tipo de habilidad, ningún tipo de conocimiento. Y es por eso que algunas iglesias que al principio me llamaban la atención tienen lo que se llama un administrador, para que administre toda esa cuestión que es tan, tan difícil. Haciendo un poco de historia, cuando se cierra la Catedral de Cristal de ahí de California bajo Bob Schuller, se cierra fundamentalmente porque el financiamiento para que eso funcionara en términos de un año significaba decenas de millones de dólares, que yo no podía creerlo. ¿Cómo es posible?
Solamente
que
el mantenimiento.
El mantenimiento.
El cuidado del edificio.
Sí, exactamente.
Y la planta.
Exactamente, porque era realmente un edificio majestuoso, moderno, con vidrios que uno podía mirar hacia afuera. No sé si era parte de la técnica para que uno se distrajera más todavía. Tenía pájaros que andaban circulando en alguna parte. No, era realmente un espectáculo.
¿No eran faisanes ni pavos reales?
No.
Esos los que se subían al púlpito, quizás.
ahí estaban los pavos reales, ¿no? Pero en realidad, cuando se cierra, mayormente fue por cuestiones financieras, que no podían simplemente ya dar abasto a todo lo que eso significaba. Y no estamos hablando del personal, del staff, de los salarios, sino que estamos hablando de mantenimiento. Eso está pasando hoy día con muchas mega iglesias, en donde se está invirtiendo una gran cantidad de dinero en la infraestructura propiamente tal. Y a ese paso van las congregaciones más pequeñas, que van imitando ese tipo de cosas. Por eso los pastores hoy día no tienen esas habilidades administrativas.
Pero fíjate, ¿no es eso una deformación de la intención de esta comunidad que es la iglesia? Y déjame explicarlo. Yo no quiero ser primitivista ni pensar que en la actualidad, en el siglo XXI, deberíamos hacer las cosas como se hacían en el primer siglo de la era cristiana. Pero, de todas maneras, ahí está intención de un cuidado directo y personal que en una iglesia que pase de los 500 miembros ya no se puede tener. Guillermo, tú vienes de ese trasfondo pastoral y sabes bien que el pastor principalmente tiene a su cargo el cuidado de la congregación, la atención espiritual, a veces el acompañamiento emocional, el cuidar de la integridad física incluso de las personas, el velar por su estado material. Tantas cosas que hay, pero que realmente cuando la congregación crece, se pierde la capacidad de atención a ese nivel personal. Entonces, yo no estoy tan convencido que esta idea de que nuestras iglesias deban crecer sin límites y convertirse en grandes campuses con instalaciones que albergan a decenas de miles de personas sea realmente la intención de esta comunidad de cuidado cercano los unos por los otros. Así que yo no sé si toda esta preocupación por la administración y la gestión de grandes instalaciones es en realidad una perversión, o si no una perversión, que estamos leyendo mal el Evangelio, Guillermo.
Bueno, pero por otro lado, yo hoy día desafiaría a nuestros oyentes que están involucrados en la tarea pastoral o en las iglesias para que me dijera ¿Qué iglesia hoy día no tiene lo que se llama un fondo especial de dinero para el edificio? Es decir, ya sea para ampliar, para reconstruir o para comprar otro edificio.
Y no importa si somos 40 o 40.000.
No importa.
Así es.
Está ese fondo especial para el edificio. Y a veces ese fondo especial para el edificio es lo que absorbe el interés y la preocupación de todos los creyentes, partiendo con sus pastores, con sus líderes religiosos o espirituales. Y yo pienso que ahí hay que marcar una diferencia. Creo yo honestamente que los que hemos sido llamados en algún momento al ministerio pastoral no queremos saber absolutamente nada de cuestiones administrativas.
No estoy yo tan seguro de eso, porque pero déjame sí, ponerte el dedo en la llaga. Sí. A lo mejor tú no representas eso. Mi padre, que en paz descanse, ejerció ministerio pastoral por la mayor parte de su vida. Y siendo una persona inclinada al cuidado y la atención personal, tenía preocupación por el espacio, por tener un lugar. Y eso era una conversación que él traía regularmente. Yo me imagino que en algún momento, Guillermo, en tu congregación, tú has tenido ese mismo tipo de preocupaciones. Es decir, estamos creciendo y me gustaría albergar bien a la gente. Me gustaría tener dependencias para tener programas escolares. Me gustaría tener quizá un centro de recepción de personas sin hogar. Me gustaría tener un lugar donde grupos que necesitan apoyo emocional puedan encontrarse y conversar. Me gustaría servir a la comunidad y la manera de hacerlo es crear estos espacios.
Sí, pero el líder, el pastor, el ministro, puede tener esas preocupaciones, pero tiene que aprender a delegar eso en los que tienen las habilidades, las técnicas, la cuestión vocacional, ¿no? Y yo tuve ese privilegio realmente cuando fui pastor tanto en mi país como en Florida, en Miami, que en realidad delegué muchas de esas cuestiones a la gente que realmente sabía cómo hacerlo, y entonces me dejaron la libertad a mí para la enseñanza, la predicación y el cuidado pastoral. Y a veces nosotros nos saltamos, como decimos, nos saltamos las leyes a la torera, ¿no? Pero no sería mejor que esta
pero
parte...
Pero lo hacemos en el nombre de Dios. ¿Tiene? El fin justifica los medios. Lo aprendimos bien de la Inquisición.
Lo aprendimos de Maquiavelo.
Sí, de algunos de ellos.
Entonces yo creo que los pastores necesitan saber algo de administración, yo estoy de acuerdo, pero realmente hay que dejarle la tarea a los que realmente saben, ¿no?
Y yo creo que es el entendimiento también de cuando operas en un sistema social que admite la libre expresión de la fe, pero la regula en términos de cuando tienes gente, eres responsable por el bienestar y la seguridad física de esa gente, entonces hay ciertas regulaciones. Yo acepto esa realidad y, bueno, el hecho de que sí hay que de alguna manera saber administrar todo eso. Yo estoy recordando ahora este caso de una iglesia local que decide abrir sus puertas a los inmigrantes y se proclama como santuario de inmigrantes.
Grandes palabras, ¿eh?
Lo cual quiere decir que en cualquier momento un inmigrante indocumentado pudiera buscar refugio físico en esa iglesia. Bueno, la iglesia no pasaba ninguno de los requisitos de seguridad de la ciudad. No tenía, por ejemplo, baños en buenas condiciones, no tenía cocina en buenas condiciones, no tenía duchas, no tenía habitaciones, no tenía camas, no tenía personal de atención.
Yeah.
Porque una vez que tú tienes refugiados que no pueden salir de las cuatro paredes, te crea. Entonces creo que muchas veces tenemos estas expresiones de deseo de servir, que son altisonantes, como tú dices, pero realmente no tenemos el entendimiento de lo que administrativo, de lo que eso implica. Así que sí hay valor para eso. Por otro lado, Guillermo, hemos conocido de iglesias que ponen al frente de sus negocios a una persona que tiene un máster en administración de empresas. Y si no lo tiene, no puedes encargarte de esto.
Claro. Me recuerda a lo que estábamos hablando antes acerca de estos lugares de refugio, de una iglesia, un lugar de donde se reunía gente que estaban en un local comercial muy pequeñito, que antes era una tienda, cerró y entonces la alquiló o la compró una pequeña iglesia, y lo primero que puso en el letrero fue el nombre del fundador, el reverendo tanto, el nombre del obispo y el nombre del supervisor. Y yo cada vez que paso por ahí, porque todavía existe, digo, ¿y dónde se mete toda esta gente? Porque es una tiendita, ¿no?
Ah.
Deben tener capacidad para 40, 50 personas, ¿no? Entonces, por otro lado, Este artículo está pensado desde el punto de vista americano, ¿no? Desde el punto de vista...
De Estados Unidos.
Sí, pero también de iglesias que tienen tremendos edificios.
Pero eso ya pasa en nuestra América Latina, Guillermo.
Bueno, está pasando.
Y fíjate que a nosotros, tradicionalmente a los protestantes de América Latina, del mundo iberoamericano, a los evangélicos, como se les conoce en algunos países, o se les conocía por lo menos, se nos llena la boca de decir que la iglesia no es el edificio,
sí,
pero la gente.
Sí, hablamos en esos
términos. Nos llena la boca de eso.
Sí, exactamente, y no solamente cuando termina la reunión congregacional, cerramos la iglesia con llave.
Sí.
Que debería estar abierta, ¿no? Sí. Si no tiene valor.
A mí me sacaba la persona de la limpieza, apagaba la luz y ya me sacaba a la calle porque estaba hablando ahí con el resto de
entonces,
la congregación.
Entonces, si el edificio no tiene valor, deberíamos dejarlo abierto, ¿no? Pero realmente le damos un valor que a veces está, yo diría, extremando la palabra, está sobrevalorado. Y no haciendo el hincapié en la congregación, en la gente, en las personas y sus propias necesidades.
¿Y cómo traemos balance entonces desde la perspectiva del Evangelio todo esto? Bueno, necesitamos un espacio físico. El espacio físico lo entendemos algunos de nosotros como espacio de servicio comunitario, de servicio a la gente, a lo que nos llama el Señor. ¿Cómo balanceamos entonces todas estas situaciones?
Creo yo que el Evangelio tiene palabras de ánimo, de aliento para los creyentes, en el sentido de que los que han conocido una fe tienen razón de juntarse, pero primeramente para estimularse al amor y las buenas obras, como lo pone en la misma Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento. El estímulo de unos con otros es que hagamos algo por aquella persona que necesita, por aquello que está en una necesidad material o espiritual. A veces basta con la compañía de unos minutos, de algún tiempo, para que la persona se sienta mejor. Yo pienso que esa es la función fundamental de una congregación cristiana. La parte material no es que no sea importante, porque todos vivimos no del aire, sino de las cuestiones materiales, pero tiene que ser secundaria. Y es por eso que este artículo hay que tomarlo con un poco de cuidado, para que a lo mejor los futuros ministros se preparen en todas las áreas, porque van a estar llamados a responder en todas ellas.
Pues quisiéramos animarte, querido amigo que nos acompañas, querida amiga, que te pongas en contacto con nosotros, interactúes con todo esto, visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Y agradecemos el trabajo que se hace de producción tanto en la ciudad de Sao Paulo en Brasil como en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, donde también conversamos Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, y ambos estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado en esta conversación, confiando en que nos encontrarás de nuevo entre amigos en el futuro. Hasta que eso suceda, que Dios te bendiga y que pases muy buen día.